Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Yo pensé que no habían venido muchos porque ahí les mandé un examen, ¿ya lo vieron? Y dije, no vinieron los hermanos por el examen. Pero me pidió el pastor que fuera algo rápido lo que yo hiciera. Entonces, fíjense, les vamos a hablar de la Navidad, pero les tengo una mala noticia. Yo venía muy entusiasmado a hablar de la Navidad y me encontré esto en internet. Y dice que la Navidad es pagana, que viene de costumbres de la reina de Nimrod, de Semiramis y de Tamuz, de dioses por ahí paganos, y que el árbol de Navidad, entonces yo les digo, ¿saben qué? Mejor no festejen Navidad y vámonos todos a la casa. Vámonos, ya cabe pastor, vámonos. No, no se crean, hermanos. Pero fíjense, esto viene de un sitio de internet de cristianos. Entonces, yo lo que quiero hacer hoy no es venir y decirle, ¿sabe qué? Sí, tiene que festejar la Navidad porque la Biblia lo dice. O no la festeje porque es pagana. Lo que queremos hacer hoy es ver las fuentes más antiguas que hablan de estas cuestiones para que usted pueda tomar una decisión con conciencia informada y bajo oración. ¿Qué le parece? Amén. ¿Sí? ¿Les parece eso? Ok, entonces yo no les voy a obligar a nada, pero esto es algo que hemos investigado, no solo yo, Mark Lanier, que él me he basado mucho en sus estudios, que él es un miembro muy eminente de nuestra iglesia y que se ha metido también en estos temas. Y vamos a ver las fuentes más antiguas. Y yo les quiero preguntar, ¿han oído también de esto? Por ahí, si no lo ha visto circulando en internet, lo va a ver seguramente, porque este tipo de información empieza a circular en Navidad, en estas épocas, y empiezan a decir, ¿saben qué? Miren todos estos dioses, Horus y Mitras y Buda y Atis y Zoroastro, y fíjense que todos igual a Jesús, dicen que nacieron el 25 de diciembre de una virgen, que tuvo 12 seguidores, que resucitó, que caminó sobre las aguas, que bautizaba en el Jordán. ¿Alguna vez han visto de esto? Levante la mano, ¿quién ha visto alguna cosa de estas? Dos o tres, no están en Facebook casi, ¿verdad? No son cibernéticos. Bueno, esto circula y es muy popular, sobre todo en jóvenes. Y déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno se pone a ver cosas en internet, va a encontrar cualquier cantidad de cosas. Pero cuando uno va a las fuentes más antiguas y habla... Mire, yo me informé con un sitio de egiptología para ver lo que dice ahí de Horus. Horus no nació en el 25 de diciembre. ¿Sabe cuándo dicen los escritos egipcios que nació? Entre octubre y noviembre. Y no dice que nació de una virgen. Escuche esto, y lo voy a repetir porque eso es lo que viene en sus escritos. Dice, Isis hizo levantar su miembro impotente de aquel cuyo corazón descansaba. Ella obtuvo de él su esencia e hizo un heredero. ¿Suena eso una virgen? No. Eso es lo que dicen los documentos más antiguos de egiptología. No fue adorado por tres sabios, no tuvo tampoco 12 discípulos, no fue ni crucificado ni resucitó. Y así podríamos pasar una hora revisando todos los demás, pero no tiene nada que ver con la historia de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, como buenos cristianos y buenos historiadores, si vamos a hablar del nacimiento de Jesús, ¿cuáles son los documentos más antiguos que tenemos del nacimiento de Jesús? ¿Perdón? La Biblia. Son documentos verídicos que podemos estudiar como historia. Entonces, vamos a meternos a la historia, y por ahí viene la historia del nacimiento en cuántos evangelios. ¿En Mateo y cuál otro? Lucas, vienen dos. Y si quieren ir contestando sus preguntas del examen, ahí las voy a ir contestando. Ahí viene todo lo que voy a... A lo mejor me falta por ahí alguna, pero si me falta me la pueden preguntar al final. Entonces, cuando uno lee Mateo, vamos a recorrer muy rápido. ¿Qué dice Mateo? Mateo empieza hablando de... Bueno, no encontré un árbol genealógico, entonces puse un árbol de Navidad. Pero imagínense que es un árbol genealógico. Entonces viene el árbol familiar de Jesús y como Mateo era judío y está hablando para judíos, tiene ahí mucha connotación judía, ¿sí? Tiene algunas cuestiones de números, el 14 representa el número de David para los judíos. Entonces, básicamente lo que está haciendo ahí Mateo es decir a los lectores, Jesús es descendiente de David. Y viene por ahí entonces la genealogía. ¿Qué más hace después de la genealogía? Viene el embarazo de María, que es la encarnación. Después de la encarnación, ¿qué sigue? Viene que los ángeles le dicen que le pongan a Jesús. Jesús, ¿qué quiere decir Jesús? Bueno, el nombre de Jesús es una contracción de dos palabras, de la palabra Jehová o Yahvé y el vocablo hebreo Shua. ¿Sabe qué quiere decir Shua? Salvación. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Dios salva, o salvación de Dios, o salvación de Jehová. Eso es lo que quiere decir Jesús. Después de eso, en Mateo, ¿qué más viene? Viene el nacimiento de Jesús, y dice por ahí, en los días del rey Herodes, en Belén, y Belén quiere decir casa de pan. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de Jesús, que Él es el pan de Dios, el pan de vida, ¿sí? Esa es una referencia también a su lugar de origen. ¿Qué más viene por ahí en Mateo? Bueno, vienen los tres reyes magos, ¿verdad? Bueno, una nota antes de eso. ¿Cuándo nació Jesús? ¿El año cero? ¿El año tres? ¿El año uno? Nació entre el 4 y el 6 y 1. Y usted diría, bueno, pero ¿por qué entre el 4 y el 6? ¿No sería más fácil que hubiera nacido en el 0? Bueno, es que por ahí a un monje le pidieron que calculara la fecha de cuando nació Jesús. Y este amigo se llamaba Dionisio Exigio, que si lo traducimos a español es Daniel el Chaparro. Y Daniel el Chaparro se quedó corto con la fecha y le puso a Jesús que nació antes de tiempo. Entonces, por eso la fecha está mal, pero de ahí viene y Jesús entonces nació, no sabemos exactamente cuándo, pero entre el año 6 antes de Cristo y el 4 antes de Cristo. Perdón, ¿qué más viene? Vienen los visitan los magos. Bueno, ahora en nuestra producción en Navidad vimos que visitaron los magos, qué producción tan espectacular ahí. Y vienen los magos y vienen los, bueno, vienen los tres reyes magos y llegaron en dos camellos y un elefante, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Tienen por ahí su Biblia? Mateo 2, si vemos a partir del versículo 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén tres reyes magos. ¿No? ¿Vinieron del oriente quién? A Jerusalén. Unos sabios diciendo, hay diferentes traducciones, magos, sabios. Esto no es una connotación esotérica, simplemente no había científicos en aquella época, entonces se les llamaba sabios o magos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, no fueron ni tres, ni fueron tampoco reyes. ¿De dónde esto viene que eran reyes? Bueno, por ahí a alguien se le ocurrió una historia, vio una historia en el Antiguo Testamento de que Abimelec vino a bendecir a Isaac con otros dos reyes y dijeron, bueno, pues eran tres. Y como traían tres regalos, oro, incienso y mirra, pues han de haber sido tres. Y de ahí salió la cuestión de, por eso, los tres reyes magos. ¿Sí? Pero esto no viene en la Biblia. En la Biblia pudieron haber venido ¿cuántos reyes? ¿Cuántos magos? Pudieron haber venido 20 o 30, o a lo mejor con sus familias. De hecho, se pudieron haber tardado entre una semana y un año o dos años después. Todavía Jesús estaba chico. Entonces, no sabemos exactamente cuándo. ¿Y qué más? Tenemos Lucas también. Lucas habla, también tiene una genealogía. Y como Lucas era médico y él era una mente más científica, él hace una genealogía más para los griegos, más para la gente analítica. Eso es lo que hace entonces Lucas. Después de ahí viene lo que muchos teólogos le llaman el Magnificat. ¿Qué es el Magnificat? Bueno, es cuando María se da cuenta del milagro y el prodigio que Dios está haciendo en su vida y dice, wow, no puedo creer qué es lo que está pasando conmigo. Y entonces lo vemos eso ahí, lo vemos escrito en el Evangelio de Lucas. Si ven Lucas 1, a partir del 46, esto es lo que dice. Se da cuenta María de lo que está pasando y dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y continúa. Entonces esto es una exaltación espontánea de María donde dice: wow, Señor, no puedo creer que yo voy a ser la que tú has agraciado con esto. No lo merezco, soy una sierva tuya, pero te engrandezco. Entonces mucha música se ha escrito a partir de este pasaje. Si ustedes van por ahí a YouTube y ponen Magnífica, se van a topar con obras de música esplendorosas, preciosas. Les recomiendo que vayan. Si tuviéramos tiempo, les pondría música, ahí la tengo alguna, pero no tenemos tiempo. El año que entra a lo mejor lo hacemos. ¿Qué más tenemos ahí? La anunciación a los ángeles. Entonces vienen los ángeles, anuncian a los pastores, y eso ¿dónde viene relatado? Bueno, ahí mismo en el capítulo 2, a partir del 9, vienen los ángeles y dicen: he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Grande, grande noticia. Fíjense cómo llega esta gran noticia a la gente del pueblo, a la gente que estaba cuidando sus ovejas, y ellos, ¿qué hacen? Van y le adoran. Ahora, ¿cuándo fue exactamente? Porque aquí ya empezamos a ver, bueno, ¿cuándo fue que sucedió esto? ¿Sucedió en diciembre? ¿Sucedió en noviembre? ¿Fue el 25 de diciembre? La verdad es que no lo sabemos. Los eruditos ahí tienen diferentes ideas. Hay algunos que dicen, pudo haber sido el 25. La mayoría piensan que no, que pudo haber sido cualquier época entre marzo y noviembre prácticamente. ¿Por qué? Porque dice que los pastores estaban fuera cuidando a sus rebaños, y normalmente en un clima desértico no va a estar uno con las ovejas ahí en la noche, que hace mucho, mucho frío, las temperaturas bajan bajo cero. Entonces los pastores no, normalmente no habrían estado ahí. Entonces, ¿de dónde, mis hermanos, sale la fecha del 25 de diciembre? Ahorita vamos a ver. ¿Pero qué dice la Biblia del festejo de la Navidad? ¿Qué pasó después de que Jesús ascendió, fue crucificado, resucitó y ascendió? ¿Qué pasó después con la iglesia? ¿La iglesia se puso a festejar su nacimiento o no? Bueno, la verdad es que no hay registros, la Biblia no nos habla de eso. Y no creo que sea algo de extrañarse, porque ellos pensaban que Jesús iba a regresar pronto, y por eso eran una iglesia viva, una iglesia que estaba evangelizando todo el tiempo y no estaban enfocados en el nacimiento de Cristo. Pero ¿quiere decir eso que porque la iglesia primitiva no festejaba, que nosotros no debemos festejar? ¿Hay alguien acá que haya nacido el 20, fíjese la fecha, 29 de febrero? No, es válido. Es válido, porque hay años bisiestos en donde el febrero llega hasta el 29. Yo hubiera querido nacer ese día, porque así nada más cumplo cada 4 años. Imagínate, vivo cuatro veces lo... No, no es... Pero hay gente que ha nacido el 29 de febrero. ¿Quiere decir que ellos no festejan su cumpleaños sino cada cuatro años? No. Hay gente también, yo estaba viendo en internet una persona ya de edad, creo que ya tenía más de 100 años, le preguntaron, bueno, ¿y usted qué edad tiene? Y dice, ya ni me acuerdo. Entonces, ¿quiere decir eso que no tenemos que festejar? Bueno, vamos a ver un poco más de información. Déjeme decirle algo que sí podemos afirmar categóricamente. La Navidad no es y nunca ha sido un festejo pagano. Déjeme repetirlo, la Navidad no es y nunca ha sido un festejo pagano. Entonces, ¿de dónde viene esta fecha? Bueno, les voy a decir. En primer lugar, no hay fuentes históricas suficientes que nos digan, aquí es exactamente donde el 25 de diciembre empezó. Los registros que tenemos históricos no van lo suficientemente atrás. Pero sí sabemos algunas cosas. Por ejemplo, uno de los líderes de la iglesia de Alejandría, que se llamaba Clemente, en el siglo II, ya registra él que los primeros cristianos estaban empezando a festejar la Navidad. Y adivine qué fecha usaron. Usaron el 20 de mayo. Otros por ahí empezaron a usar fechas en marzo también. Y cuando empezamos a irnos un poquito más adelante, por ahí en Roma en el año 336, hay un documento que todavía tenemos que se llama el cronógrafo. Y en este documento dice que los primeros cristianos ya empezaban a celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Después, otro líder de la iglesia llamado Ambrosio en el 397 ya habla del 25 de diciembre. Otro líder también en el 384 llamado Ciricio de Roma también empieza ya. Y de hecho, la iglesia griega, ¿se acuerdan que tenemos la iglesia en Roma? Bueno, la iglesia en los países griegos, ellos también empezaron a festejar la Navidad, pero la festejaban, ¿sabe cuándo? Por ahí del 6 de enero. Entonces, tenemos diferentes grupos en diferentes tiempos, diferentes épocas, que empiezan a festejar el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿de dónde salió la fecha del 25 de diciembre? Bueno, como les dije, si le pregunta a alguien, dime exactamente de dónde sale la fecha del 25 de diciembre, esta es la respuesta, se la voy a decir despacito. No sabemos. No sabemos. Esa es la verdad. No sabemos de dónde viene esa fecha. Hay dos teorías ahorita que son las que los historiadores se apegan. Y una es que, y de aquí es donde vienen todos los rumores de que viene este festejo que es pagano, que la Navidad es pagana. Los romanos tenían un festejo al dios Saturno que le llamaban Saturnalia. Y ellos festejaban esto y hacían unos desvaríos tremendos, se ponían a tomar y se ponían mal, y de ahí imagínense lo peor, y eso lo hacían. Entonces, la teoría esta dice que los primeros cristianos empezaron a tomar esas fechas, porque fíjese de algo, no era el 25 de diciembre ni siquiera. La Saturnalia la festejaban varios días y era entre el 17 y el 23 de diciembre, ni siquiera era el 25. Entonces, imagínense este escenario. Los cristianos eran perseguidos mucho durante esa época por ser cristianos y no adorar a los dioses paganos, a los dioses romanos. Entonces, la teoría esta dice que los cristianos vieron eso y dijeron, wow, miren, todos los romanos se ponen mal, están pero bien crudos toda la fiesta y no nos van a molestar si nosotros festejamos el nacimiento de Cristo en esa época. ¿Por qué no tomamos estas fechas donde nos van a dejar tranquilos y empezamos a festejar? ¿Fue así como sucedió? No lo sabemos. Yo no me convenzo mucho de esta teoría, pero es una de las que están ahí. Ahora, ¿de dónde viene esta información? De un documento demasiado tardío. Hay un documento un monje que se llama Dionisio Barsalaví y escribe por ahí del año 1100 que esto es lo que estaba pasando, que los cristianos decidieron tomar esa fecha para que los dejaran tranquilos y festejar el nacimiento de Cristo. No sé, ¿qué les parece? ¿Eh? ¿Suena? ¿Les suena o no? Para empezar, no era ni siquiera el 25 de diciembre, era una fecha, era una semana ahí que tomaban. ¿Cuál es la otra teoría? Bueno, la otra teoría dice que la iglesia empezó a tratar de investigar cuándo fue la fecha del nacimiento de Cristo. Y otros decían, bueno, a lo mejor no el nacimiento, pero veamos cuándo fue la encarnación. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que la encarnación fue el 25 de marzo. Les voy a decir cómo llegaron a esa fecha exactamente.
No sabemos.
¿Sí? No sabemos cómo llegaron a esa fecha. Entonces dijeron, bueno, ellos pensaban, como, ¿se acuerdan cuando leemos los relatos de cuando muere Moisés? Dice, y Moisés vivió 120 años y murió. Pero no dice cuántos meses y cuántos días. Entonces muchos cristianos decían, bueno, como eran muy santos, morían el día de su cumpleaños. Qué feo regalo de cumpleaños, ¿no? Pero eso es lo que pensaban. Entonces dijeron, bueno, Jesús siendo el más santo, pues va a morir también en la fecha de su encarnación. Entonces agréguele 9 meses al 25 de marzo y ¿qué le da? 25 de diciembre. Entonces esa es otra teoría. ¿Me convence? No mucho. La realidad es que esto ya está perdido en los anales del tiempo y no sabemos exactamente cuándo empezó esto a festejarse. Pero sí sabemos algo. Sabemos que la fecha del nacimiento de Cristo, y no solo su nacimiento, sino su muerte, era ya algo importante para la iglesia desde fechas muy, muy tempranas. Muy, muy tempranas. Cristo era la figura central y era muy importante para ellos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué hay de la iglesia moderna? ¿De dónde salen algunas de las costumbres que tenemos hoy? ¿De dónde salen los nacimientos y los villancicos? Bueno, estos salen de Italia. Si usted tiene, ¿quién pone de aquí? No lo vamos a juzgar, hermano. ¿Quién pone nacimientos acá? ¿Pone nacimientos? Sí. Hay unos bien bonitos. Yo me acuerdo, mi abuelita ponía un nacimiento y no se podía tocar el nacimiento. Pero le ponía agüita y ponía unos espejos y ponía patitos. Y mis hermanos y yo nada más así viéndolo. No podíamos jugar. Pero precioso. Bueno, esos vienen de Italia. ¿Y por qué empezaron a hacer esto en Italia? Porque cuando tienes un montón de gente en el año 1200 por ahí, que no sabe ni leer ni escribir, ¿cómo les vas a enseñar historias bíblicas? Con muñequitos, jugando. Y empezaron a hacer los nacimientos para contar la historia del nacimiento de Cristo como viene relatado en la Escritura. ¿Y los villancicos qué eran? Bueno, fíjense, ellos, y esto el dato me lo dio el pastor Esteban Vázquez, que es músico, pero ellos lo que hacían era agarrar música del mundo y le empezaron a poner letra bíblica para enseñar a la gente cosas de la Biblia utilizando recursos del mundo. Imagínese usted. Entonces, ¿ellos qué empezaron a hacer? Empezaron a tomar cultura y redimir la cultura. ¿Se da cuenta? ¿Y quién introdujo esto? Bueno, esto remonta a un fraile que se llamaba Francisco de Asís. Los franciscanos fueron los que empezaron a utilizar estos métodos de... Era un método didáctico para enseñar a la gente. Santa Claus, ¿de dónde viene Santa Claus, el gordito? ¿Y saben la historia de Santa Claus? ¿Sí saben? ¿Sí saben las cuatro épocas en la vida de un hombre? Relacionado, esto es muy teológico, hermanos. Les voy a decir cuáles son. La primera es cuando crees en Santa Claus. La segunda es cuando ya no crees en Santa Claus. La tercera es cuando te vistes como Santa Claus o te visten como Santa Claus. Y la tercera es cuando la cuarta es cuando ya te pareces a Santa Claus. Algunos estamos ya entre la tercera y cuarta, ¿eh? Pero no voy a decir quién. Pero esta figura de Santa Claus tiene un origen histórico. San Nicolás o Nicolás de Mirra era un obispo, era un líder de la iglesia por ahí del año 300 y tantos en la iglesia de Turquía. Entonces tenemos, ahorita vamos a hablar un poco más de ello, pero vamos a hablar de lo más pagano aquí que tenemos, el árbol de la Navidad. ¿Es pagano o no? No es pagano tampoco el árbol de Navidad. Yo me mandaron el otro día una historia de cómo llegó el árbol de Navidad hasta nuestros días y no pude rastrear ni una fuente primaria de eso, ni un libro serio que hablara de eso. Es pura, discúlpeme, pero basura que circula en internet. No hay ningún libro que diga, una de las teorías es que los germanos, las tribus nórdicas, ellos adoraban los árboles y de repente los empezaron a meter a su casa y se inclinaban a ellos y ahí los adoraban. No encontré nada de eso. ¿Sabe de dónde viene esto? Bueno, por ahí en Estrasburgo, que es una ciudad que está en la frontera de Alemania con Francia, en 1605 hicieron una obra navideña. Y en esa obra navideña había un árbol del Edén. Y el árbol del Edén tenía manzanitas. Y por ahí una mamá dijo, yo creo que ha de haber sido con mi esposa, diseñadora de interiores, y dijo, ah, qué bonito arbolito, yo voy a poner uno en mi casa. Me gustó. Y ya ve que cuando una mamá pone un adornito bonito en su casa, llegan las otras amigas y dicen, ay, mira, pero qué bonito árbol, ¿dónde lo conseguiste? Pues en Sears, ahí los venden. Y ahí van y ponen, y para el año 1830 en Alemania, en prácticamente todas las casas, empiezan a pulular estos arbolitos. Y adivinen qué, cuando los alemanes llegan y emigran a Estados Unidos, esto se hace una costumbre acá en Estados Unidos. Pero más arriba, más atrás, no tenemos registros históricos confiables de que alguien, o díganme ustedes, los que son paganos y tienen árboles de Navidad aquí, es cierto. ¿Ustedes van y se inclinan y adoran al árbol en la noche cuando nadie los está viendo? Claro que no, es un adorno, ¿verdad? Entonces, y hay otra teoría por ahí, ese es Martín Lutero, uno de los grandes reformadores teólogos de la historia, y algunos dicen que tuvo una vez una visión que iba en la nieve y que vio por ahí un árbol de Navidad, y que tenía velitas encendidas, y que fue una visión divina que el Señor le regaló, y entonces él llegó y cortó el arbolito, y se lo llevó a su casa, y así empezó la costumbre. El único problema con esto es que Lutero no le gustaba la Navidad y no la festejaba. Entonces es falso también. Pero ven cómo circula toda estos mitos en internet, y cuando nos ponemos a rascar la sustancia y ponernos a ver la historia, no tiene ningún fundamento. ¿Qué pasa con Santa Claus? Bueno, Santa Claus tiene un origen muy extraño, porque San Nicolás es un personaje histórico, Nicolás de Mirra. De hecho, él estuvo en el Concilio de Nicea en el año 325. Nicolás de Mirra estuvo en el concilio, fue una reunión de la iglesia en el año 325 y ahí se reunieron ellos y ahí estaba él y hay anécdotas ahí chistosos, dice una anécdota, no sabemos si es real histórico o no, pero dice por ahí que uno de los herejes famosos ahí que se llamaba Arrio empezó a hablar herejías y se enojó Nicolás y se levantó y le dio un moquetazo. No sabemos si es verdad, hay registros más o menos confiables, históricos de la iglesia que hablan de eso, pero no sabemos realmente si sucedió. Lo que sí sabemos es que era un hombre piadoso que amaba a los niños, por eso mucho se relaciona con los niños. Pero ¿de dónde viene la versión moderna del Santa Claus panzoncito con su traje rojo? Bueno, viene de acá, de Estados Unidos. En Nueva York empezaron a haber pandillas y algunos de los, uno de los regentes de Nueva York vio una vez una obra de Thomas Nast, fue un escritor, y por ahí escribió de este personaje, San Nick, le puso San Nicolás, y de ahí degeneró a Santa Claus. ¿Y eso de dónde lo trajeron? Bueno, lo trajeron de Holanda, porque en Holanda eso es un santo que ellos veneraban mucho, entonces cuando llegaron de Holanda, los holandeses trajeron la la costumbre de Santa Claus y acá degeneró en la cuestión de el Santa Claus panzoncito. ¿Y por qué? Porque había todas estas pandillas y empezaron a decirles a los niños, ¿sabes qué? Pórtate bien, Santa Claus te ve, para tenerlos en orden. Entonces, de ahí salió esta idea. ¿Qué más? Bueno, tenemos unas costumbres todavía más arraigadas en México. Tenemos las posadas. Las posadas son fiestas entre el 16 y el 24 de diciembre y son la preparación para la Navidad. En México realmente es el pretexto para hacer fiesta. Y ustedes, los que son mexicanos, sabrán de qué hablo. Bueno, pero ¿de dónde viene esto? ¿Qué hacen los romeritos que por ahí los mencionaron? Aquí. Hermanos, déjenme preguntarles, ¿alguien sabe hacer romeritos? ¿Nadie sabe hacer romeritos? ¡Qué tragedia! Porque son bien ricos. Si estoy buscando a alguien que pueda hacer romeritos. Es una planta que se hace con mole, se hacen con camarón. Y es una comida muy típica en México, es un platillo y con papitas. Esos son los romeritos ahí. Se hacen tamales también y de ahí salieron las piñatas. ¿A quién le gustan las piñatas? Mi hermano, son bien paganas las piñatas. No, no es cierto. Fíjense, ¿de dónde viene esto? Cuando los aztecas llegan a México y ven las atrocidades que hacían los aztecas de sacar corazones y sacrificios humanos y todo esto, los primeros frailes dicen, bueno, ¿cómo vamos a quitar a estos hombres de hacer estas cosas realmente paganas? Porque ellos adoraban a otros dioses y tenían un dios Huitzilopochtli al que le hacían los sacrificios humanos. Entonces los frailes piden al Papa Sixto V unas misas de aguinaldos, por eso el aguinaldo en México de ahí viene. Entonces hacen estas misas de aguinaldos y lo que hacen es obras de beneficencia para los indígenas y hacían una gran fiesta, hacían las piñatas y era forma de darles comida y de darles alojamiento y de distraerlos de sus fiestas, porque adivinen qué, cuando más había sacrificios humanos en esas épocas era entre el 16 y 24 de diciembre. Entonces de ahí salen esto, sale de un pueblecito que está a 20 kilómetros al norte de México que se llama San Agustín de Acolmán y ahí es donde nace la primer piñata en este tipo de fiesta y después esto se expande a toda el área de México. O sea, hay algunos de mis hermanos de El Salvador o de Nicaragua, de algún otro lugar donde usen piñatas, o hasta en Colombia, sí, en Colombia hay piñatas también, wow, pues ya se expandió allá la costumbre. Déjenme terminar con esto, mis hermanos. Podríamos hablar de algunas otras costumbres, de algunos otros hechos históricos acerca de la Navidad, pero déjenme decirle algo. Ser pagano es adorar a otros dioses, eso es la definición de ser pagano. Y yo cuando crecí en mi casa, crecí con mi mamá y ellos todos eran de origen europeo y crecí con puros ateos y agnósticos los primeros años de mi vida. Pero fíjense en algo chistoso, festejábamos la Navidad, pero era una Navidad sin Cristo, era una Navidad vacía, era una Navidad materialista. Y déjeme decirle esto, y no quiero ser duro, pero muchas veces, aún siendo cristianos, estamos paganizando la Navidad porque estamos poniendo sobre el nacimiento de Cristo otras cosas más importantes que no deberían tomar ese lugar. Estamos poniendo a Jesús en segundo plano y estamos dejando que mi trabajo me domine. Y me lo pongo yo porque a veces soy muy aprensivo con el trabajo. Dejo que las preocupaciones me dominen y empiezo yo a adorar a otros dioses. Y ese es el verdadero espíritu del paganismo, es adorar a otras cosas por sobre de Dios. Ese es el espíritu del paganismo. Entonces, cuando nosotros acá en la iglesia festejamos la Navidad y sacamos los Santa Clauses y sale todo eso, es algo cultural, no quiere decir que estamos poniendo a Cristo por debajo de Santa Claus o del árbol o de la música o etcétera. La verdadera Navidad, déjeme decirle dónde sucede. La verdadera Navidad sucede en su corazón y el mío. Y cuando nosotros queremos controlar la Navidad en otra persona, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos siendo legalistas. Porque cuando nosotros queremos controlar lo que la gente cree, estamos eliminando al Espíritu Santo y estamos en su lugar poniendo una serie de reglas que muchas veces ni siquiera nosotros podemos cumplir. Déjeme decirle qué dice la Biblia, qué dice la Escritura de esto. Vaya conmigo a Romanos capítulo 14. Porque este tipo de cosas ya sucedía. A mí me han dicho personas, ¿sabes qué, hermano? No, la Navidad es pagana, no volvamos al viejo hombre, no festejemos esto. Y yo creo que si la persona está convencida de que no la debe festejar, es una cuestión de conciencia y puede no festejarla. Y no hay ningún problema. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. Capítulo 14, versículo 1. Reciban al débil en la fe, pero no para pelear sobre opiniones. Porque uno cree que sea de comer de todo, otro que es débil come legumbres, y el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿A cuántos aquí el Señor ha recibido? Levante su mano. El Señor le ha recibido. No contendamos por estas cosas que no son tan importantes. ¿Y quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Mira, la hermana ya puso su árbol. Mira, ese nacimiento no tiene al Jesús. ¿Sí? Ve lo que empezamos a hacer. Dice, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y otro día. Hermanos, tenemos registros de que los cristianos festejaban un día, el 6 de enero, otros el 25 de diciembre, otros en marzo. No importa el día, lo que importa es la Navidad en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que dice aquí? Dice, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente, ¿qué? Convencido. Por eso estamos haciendo esto, para estar convencidos de qué creemos y por qué lo creemos. Esté uno convencido en su propia mente, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor lo come, pero come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. ¿Para quién vivimos? Pues si vivimos, dice la Escritura, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. Ese es el espíritu de la Navidad, mis hermanos. Eso es lo que debemos practicar esta Navidad, y no solo esta Navidad, sino todos los días de nuestra vida, porque tenemos que festejar. ¿Sabe qué tenemos que festejar? Que el Salvador ha nacido, y como dijeron los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Ese es la razón por la que debemos estar contentos, agradecidos, y por la que debe haber fiesta en nuestro corazón, no solo el 25 de diciembre, sino todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Dios los bendiga y muy feliz Navidad.